Bien, vamos a dar inicio a nuestra siguiente actividad. Buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos. Como siguiente actividad, como parte de este Seminario Internacional de Investigación, Perspectivas de Estudio sobre las Masculinidades, vamos a tratar otro tema muy importante que efectivamente tiene que ver también con las cuestiones de género y violencia, que ya de alguna manera se estuvieron abordando también hace un momento con el seminario del doctor Héctor Domínguez, ¿no? En donde hablábamos de la violencia en los espacios educativos y las masculinidades. Pues bien, ahora vamos a dar un giro, pero siguiendo siempre en la misma lógica del tema. Vamos a hacer la presentación de la doctora Francisca Espósito Jiménez, quien es nuestra invitada para esta actividad. Ya desde el viernes pasado estuvimos escuchando parte de su trabajo, pero para quienes están recién integrando, pues vamos a comentar un poco sobre lo que es la trayectoria de la doctora Francisca Espósito. Bien, pues ella es doctora en psicología desde el año de 1998, catedrática de psicología social de la Universidad de Granada. Imparte docencia en la Facultad de Psicología de esa universidad, en psicología social aplicada, así como en psicología jurídica, tanto en licenciatura como en estudios de posgrado. Sus líneas de investigación versan sobre cuestiones de género, discriminación, sexismo y violencia de género. Además de la docencia, imparte numerosos cursos de posgrado a nivel doctorado, por ejemplo, sobre relaciones interpersonales, sobre sexismo y discriminación de género, sobre sexismo y violencia de género. También cursos de doctorado en la Facultad de Derecho sobre psicología y familia, sobre violencia de género y en universidades extranjeras, tal es el caso de acá en nuestro país, recientemente en Yucatán. También ha impartido cursos de posgrado especializados en la Universidad de Castilla, en La Mancha, Cuenca, Valencia y también en el Máster de Psicología Jurídica del Colegio de Psicólogos de Granada. Ha impartido docencia en el primer experto de reeducación de maltratadores, que ha sido promovido por el Colegio Oficial de Psicólogos de Andalucía Oriental y del Ministerio Interior. Además de todo esto, también imparte conferencias relacionadas con la violencia de género en diferentes foros, así como se ha presentado en diversos congresos, tanto nacionales como internacionales, abordando las mismas temáticas. Es autora de diversos trabajos de investigación sobre discriminación y sexismo y violencia de género, autora de numerosos artículos relacionados con la situación de la mujer, la discriminación y la violencia. También ha dirigido trabajos de investigación relacionados con violencia de género, y concretamente por uno de ellos obtuvo el premio de Juan Huarte de San Juan, que otorga el Colegio Oficial de Psicólogos. Dirige tesis doctorales sobre violencia de género en la modalidad de doctorado europeo, cuyos resultados también han sido publicados en revistas especializadas. Es miembro de numerosos importantes grupos de investigación, de 1+D+1, desde el año de 1994, en donde ha desarrollado su labor como investigadora. En el 2007 le fue concedido un proyecto de investigación del Instituto de la Mujer, 1+D+1, sobre efectos psicosociales de la violencia de género, y del cual fue investigadora principal, y como parte de ese proyecto, pues desarrollaron un programa de intervención con niños, con madres y testigos de víctimas de violencia. Asimismo, han pilotado en una población de niños de edades entre 9 y 12 años y los resultados han sido publicados en una guía de atención psicosocial a menores y sus madres víctimas de violencia de género. También es editora de la colección Psicología y Ley perteneciente a la Sociedad Española de la Psicología Jurídica y Forense. Es miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Psicología Jurídica y Forense. Fue directora del Departamento de Psicología Social de la Facultad de Psicología de la Universidad de Granada y actualmente es decana de la Facultad de Psicología. Entonces, esta es toda la trayectoria de nuestra invitada, ¿sí? Y lo que nos falta todavía por conocer de su trabajo. Bienvenida, le damos una bienvenida, por favor, un aplauso. Y bueno, le concedemos el micrófono, ella nos va a hablar en esta conferencia sobre algunos avances en el estudio de la violencia de género.
comprometida. Creo que es una cuestión de compromiso personal, y cuando uno tiene un compromiso personal es muy fácil trabajar y aunar esfuerzos e intentar buscar todos los recursos, tanto académicos como institucionales, pues para conseguir este resultado. Antes de empezar con mi presentación, que es una presentación que es diametralmente opuesta a la magnífica, al magnífico taller que ha dirigido el profesor Héctor, pues yo quiero un poco contextualizar el momento en el que yo decidí que tenía que trabajar en este tema. Como bien me han presentado, yo llevo trabajando sobre cuestiones de género desde hace mucho tiempo. Empecé trabajando sobre cuestiones que tienen que ver con la soledad y cómo hombres y mujeres sentían la soledad de forma diferente, diferentes tipos de soledad, y cómo eso incluso también repercutía en las relaciones que establecían a nivel íntimo, familiar y por tanto social. Y durante ese tiempo, que fue lo que conformó mi primer trabajo de investigación, mi tesis doctoral, en España ocurrió algo que fue un punto de inflexión sobre la violencia de género. Supongo que no lo recordarán o que incluso no lo sabrán, porque son cosas que afectan al país, no siempre sale de nuestras fronteras, pero realmente fue algo que conmocionó a nuestro país y que nos hizo vivir una situación parecida en cuanto a la conmoción que todos ustedes están viviendo con el caso de los estudiantes desaparecidos. Y fue el caso de una mujer, Ana Orantes, que fue quemada viva en su casa por su marido. Este hecho, como digo, fue un punto de inflexión en el tratamiento legal y social de la violencia de género. Hasta ese momento había situaciones de violencia de género, pero incluso el derecho entendía que eran cuestiones de familia. Y el derecho, siempre tan pudoroso y tan exquisito, entendía que las cuestiones de familia no tenían por qué ser abordadas desde el punto de vista del derecho. Bien, este caso fue pues espeluznante. Todo el mundo salió a la calle, todo el mundo planteó ya un basta ya, no puede ser, no se puede soportar que en una sociedad moderna ocurran este tipo de situaciones. Y como también se ha comentado, mi ámbito de especialización es el ámbito jurídico. Cuando nos ponemos a analizar por qué se produjo esa situación, pues esa situación se produjo porque esta mujer, creo que tenía 7 hijos, en un pueblo rural, en una zona rural, durante muchísimos años había sufrido la violencia por parte de su pareja, y eso era de todos conocido. Era un buen hombre, como se suele decir, pero que cuando bebía le pegaba a su mujer, pero eso era algo normal. De manera que durante muchísimo tiempo esta mujer fue expuesta a situaciones de violencia, no solamente ella, sino sus hijos, hasta que un día, cuando ya los hijos se hicieron grandes, que es lo que suele pasar además con las mujeres maltratadas, cuando ya los hijos se hacen grandes, decide separarse del marido. Y cuando se inicia un proceso judicial, el juez tiene un problema importante, porque los jueces entienden de materia legal, pero no de materia personal. No entiende de conflictos personales. ¿Y cómo resolvió este juez esa situación? Pues resolvió la situación de la siguiente manera. Era una vivienda de pueblo con 2 plantas y decidió que para que no hubiera problema y ninguno se quedara desasistido, digamos despejado, ¿no?, o desarraigado de sus propiedades, pues que la planta baja la ocuparía uno de los 2 cónyuges y la planta alta la ocuparía el otro. Esta era una situación pues muy salomónica de resolver un problema de familia, la mitad de los bienes para ella, la mitad de los bienes para él. Bien, evidentemente había un conflicto importante, esta mujer había desautorizado al marido pidiendo una separación, estamos hablando de 1997, todavía eran muy pocas las mujeres que, aunque existía la ley del divorcio, hacían uso de ella, sobre todo mujeres que no tenían una trayectoria académica o profesional para ser independientes. Punto primero. Segundo punto. Días antes de ese hecho, esta mujer que ya había relatado en diferentes foros la situación de violencia por la que había atravesado, y sobre todo por la situación tan incómoda que el juez le había obligado a vivir, que era vivir junto con su agresor, cuando todavía no existían las órdenes de alejamiento, pues tuvo la desfachatez, y lo digo con mucha sorna, lo de la desfachatez, de presentarse en un programa televisivo para hablar de su situación de violencia. Con lo cual cometió otro grave error que no se podían permitir las mujeres, y es hacer público un problema privado. A los 3 días, esta mujer fue quemada viva. Cuando llegaba de la compra, el marido la estaba esperando, la roció de gasolina y le prendió fuego. Esto evidentemente hizo que todas las alarmas saltaran y que todo el mundo empezara a pensar qué está pasando en este país con las mujeres y sobre todo qué está pasando en este país con la justicia. Y a partir de ese momento se empieza a elaborar una ley que es la Ley Integral contra la Violencia de Género, que fue aprobada con el voto mayoritario de todos los partidos políticos en 2004. Esto lo vivimos como algo necesario, es decir, es verdad que han sido muchas mujeres las que han tenido que morir para que hoy día otras mujeres tengamos una mínima ilusión de igualdad, pero la situación tampoco ha sido tan estupenda o tan magnífica como a priori podríamos pensar. De manera que los estudios que aquí presento son simplemente una pincelada de estudios mucho más elaborados, mucho más ambiciosos, y algunos de ellos ya publicados en revistas internacionales, sobre qué estamos haciendo para intentar explicar por qué, a pesar de que ya todo el mundo sabe que la violencia de género es un problema social, que no es un problema de la mujer, y que hay incluso un rechazo social importante y hay una ley que penaliza este tipo de actos, ¿por qué todavía siguen muriendo mucha gente a manos de sus parejas? ¿Y por qué hoy día las mujeres siguen siendo víctimas en el ámbito en el que más deberían sentirse protegidas, que es el ámbito privado de la familia? Las cifras son espeluznantes cuando hablamos de violencia de género en general. Es decir, la violencia de género puede adoptar tantas modalidades que la victimización es brutal, desde la violencia física hasta la trata de blancas o la prostitución. Todo eso es violencia de género y todo eso está alrededor de nuestra vida y pasamos casi de puntillas sin darnos cuenta de cómo eso realmente está afectando a la relación entre hombres y mujeres. Insisto, en una sociedad que trata de definirse como una sociedad igualitaria, progresista. Bien. Cuando nosotros empezamos a trabajar sobre este tema, fundamentalmente yo me baso en la identidad social, en cómo hombres y mujeres, cómo las personas en general necesitan sentirse identificados con algo, con un grupo, y cómo ese proceso de identidad, y en este caso puede ser la identidad de género, nos lleva casi de forma automática a comportarnos en relación con el otro grupo. Surgen los estereotipos de género, surgen los roles de género, y cómo la sociedad se articula en base a 2 categorías que parecen imposibles de interconectar, los hombres y las mujeres. Sobre este tipo de cuestiones yo creo que hay infinidad de literatura, no solamente desde la psicología, sino desde la literatura, el cine. Es decir, parece que hombres y mujeres somos 2 categorías sociales absolutamente diferentes, cuando la realidad es bien diferente. Cuando nos ponemos a medir cuestiones que tienen que ver con el individuo, no tanto con la categoría social, no hay tantas diferencias entre el hombre y las mujeres. Si lo llevamos al ámbito social, evidentemente sí hay muchas diferencias entre hombres y mujeres. Por tanto, y en el contexto de esta charla, que es desnaturalización de la violencia, lo que yo quiero transmitir es que, por supuesto, que no partimos de la base de que la violencia sea algo consustancial al hombre, sino que es algo social, que se ha construido socialmente, que se ha ido reforzando socialmente y que, por tanto, también de forma social tenemos que combatirlo. Y cuando digo de forma social, ahí ya incluimos, un poco en conexión con lo que ha comentado el profesor en el taller, esto, que realmente todos somos parte del problema y todos debemos ser parte de la solución, todos y cada uno de nosotros. Y no solamente a nivel social, sino a nivel familiar y sobre todo a nivel individual. Bien, como digo, son las actitudes, la ideología, lo que parece estar a la base de la violencia de género, del comportamiento violento, entendiendo el comportamiento violento como algo que tiene una finalidad. Cada hombre la va a ejercer en función de lo que pretenda con ella. Lo que sí que se ha observado desde diferentes perspectivas, sobre todo desde la psicología social, que es desde la que yo me posiciono, es que las creencias sobre los roles tradicionales que son los que realmente realizan las mujeres, sobre la subordinación de las mujeres respecto de los hombres y sobre todo en la creencia en la supremacía masculina a través de la historia, está muy relacionado con algo que tiene que ver con culpar a las víctimas siempre de lo que le ocurre. Muchas veces vemos, por ejemplo, una noticia en el periódico de una chica violada y sin saber mucho más de eso, la mayoría de hombres y mujeres tendemos a pensar en algo que tendría que ver con ella. ¿Dónde estaba? ¿Cómo iba vestida? ¿Qué estaba haciendo? ¿O si había bebido? Buscamos causas en ella. De manera que eso tiene mucho que ver con esas creencias sexistas que tendemos a pensar que son las víctimas las que han propiciado la situación para ser victimizada. Eso también tiene mucho que ver con la victimología, con el origen de la victimología, que cuando por fin, después de tantos años de que el sistema penal o el sistema jurídico se centrara solo en el agresor, cuando empezamos a tratar a la víctima, la hacemos desde la culpa, desde la responsabilización. ¿Qué ha hecho? ¿Cómo no ha podido evitar eso? ¿Cómo no te has dado cuenta de que te perseguían? ¿Cómo no te has dado cuenta de que ese hombre quería pasarse contigo? ¿O cómo no te dabas cuenta de que no estaba siendo prudente o cauta, ¿no? De manera que cuando surge la victimología, lo que hacemos es culpar a la víctima. Volvemos a revictimizarla. Bien, esto además se observa esas creencias en los roles sexuales tradicionales y actitudes hacia la violencia de género, se observa tanto en el ámbito de la violencia doméstica, como en el ámbito de las agresiones sexuales, como incluso en otro ámbito que es el acoso laboral, el acoso sexual laboral. ¿Quiénes son los hombres que acosan a las mujeres? Pues aquellos hombres que no se pueden resistir a los encantos o a la provocación de la secretaria. Espectacular, con escote y con unas buenas atributos. Bien, además de esas creencias, que como digo son creencias que asumimos hombres y mujeres, también aparece o sigue apareciendo esa ideología sexista que es un poco ridículo, porque cuando hablamos del machismo, algo arcaico, pensamos que todos ya hemos evolucionado sobre eso, y hoy día si hablamos o preguntamos a la gente en general si están de acuerdo con las diferencias de género, todo el mundo diría que no, que hombres y mujeres somos iguales, y de hecho es lo que se suele decir. Pero si luego vemos cómo se estructura la sociedad y cómo se reparten los recursos, y cómo las mujeres ostentan puestos de poder o de posición, vemos que realmente esa desigualdad sigue siendo una obviedad. Bien, hoy día no pueden existir actitudes sexistas tradicionales porque no está bien visto decir que uno es sexista o es machista, porque eso es ser antiguo, eso ya no es estar en la onda. De manera que hemos tenido que medir esas actitudes prejuiciosas de una manera mucho más sutil para que la gente responda pensando que realmente está respondiendo bien, porque de otra manera pues lo que nos encontramos es que una gente contesta una cosa pero hace otra. Se ve como una disociación entre lo que uno dice y lo que uno hace. Y hemos tenido que utilizar formas mucho más sutiles de medir ese prejuicio para poder seguir demostrando que lo que está a la base de nuestro comportamiento son actitudes sexistas. Y eso de alguna forma está recogido en una teoría, que es una teoría que elabora el profesor Peter Glee y Susan Fiske en el 96, y con los que además he tenido la suerte de colaborar en diferentes investigaciones. Esa teoría de sexismo ambivalente lo que viene a recoger es lo que también trataba de explicar el viernes con mi intervención, cuando decía que hablar de discriminación referida al género es algo muy diferente a hablar de discriminación referida a otros grupos sociales. Yo puedo tener una antipatía hacia los gitanos y simplemente los discrimino y evito el contacto con ellos. Pero no puedo tener una antipatía hacia los hombres y mantenerme al margen, porque toda mi vida está vinculada a los hombres. Tengo padre, probablemente tendré marido y hasta puedo tener hijos. De manera que es imposible ser sexista y comportarse como tal, porque no hay forma de evitarlo. De manera que lo que hacen estos autores es poner de manifiesto cómo somos capaces de conjugar dos perspectivas que son discriminatorias, pero complementarias. Estaría el sexismo hostil, por una parte, que es el sexismo tradicional, el machismo, la creencia de que las mujeres son inferiores y diferentes, incluso de que tienen que ser castigadas por los hombres. Pero luego está el otro sexismo, que es el benévolo, que de alguna forma se confunde con la caballerosidad, con la seducción, con las relaciones íntimas. Lo que nosotros hemos empezado a ver es que realmente el sexismo hostil en las relaciones de pareja no son predictivos, es decir, realmente hombres y mujeres no utilizan el sexismo hostil en la relación de pareja. No vamos a discriminar a nuestra pareja, pero sí el sexismo benévolo. Y el sexismo benévolo nos circunscribe de nuevo a los roles de género. ¿Qué es lo que hace el sexismo benévolo y el sexismo hostil? Pues funciona como un sistema de recompensa y castigo para regular las relaciones entre hombres y mujeres, fundamentalmente en la esfera privada, que es donde realmente se produce la violencia de género de la que estamos hablando. Pero que luego, en otras investigaciones, hemos visto que trasciende a la esfera privada y también tiene significado y tiene valor predictivo en la esfera pública. Bien, el sexismo hostil lo que va a hacer es legitimar cualquier tipo de violencia, de cualquier forma, que vaya dirigida hacia aquellas mujeres que de alguna forma desafían el poder del hombre, el poder establecido. De manera que lo que hace este sexismo es que califica o categoriza a las mujeres en categoría. Están las mujeres masculinizadas, que son una amenaza para el hombre, están las mujeres sexy, que también son una amenaza para el hombre, y están las mujeres que amenazan el poder masculino. Y contra ellas sí se puede utilizar la violencia para mantener el status quo. Y el sexismo hostil lo que hace es que da protección a aquellas mujeres que se adecúan a los roles tradicionales, que son esposas, que son madres o que son protectoras en el hogar. De manera que, como digo, es un sistema de recompensa y castigo y que va configurando una relación de hombres y mujeres que sigue estando todavía anclada en las diferencias de género, en la desigualdad y sobre todo en la discriminación. Aunque estamos convencidos de que estas creencias sexistas y esta ideología tiene una gran influencia para predecir comportamientos violentos, también entendemos que no es la única, es decir, es importante la variable ideológica, ser sexista, pero no solo es eso lo importante para predecir comportamiento, porque si no, pues todos nuestros antepasados se hubiesen comportado de forma violenta, porque todos son sexistas, porque el machismo pues lo tenemos anclado en nuestras raíces desde hace muchísimo tiempo. De manera que es una variable necesaria, pero no suficiente. Y hay otro elemento del contexto que pueden ayudar a que, como decía, uno se comporte de forma hostil o de forma benévola. En cualquier caso, ambos son dos formas de discriminación. Solo el sexismo hostil sería el que utilizara comportamientos más violentos, pero también el benévolo sería discriminatorio. Entonces, bueno, a veces confundir la discriminación con la violencia, pues me cuesta, yo sé que tengo que contenerme, pero también la discriminación es una forma de violencia, evidentemente. Bien, lo que hicimos fue precisamente, como digo, si recordáis cómo introducía el tema del asesinato de Ana Orantes y cómo eso pues hizo que saltaran a los medios de comunicación una gran cantidad de trabajos, de investigaciones, de pensamientos, de opiniones y sobre todo de debates respecto a este tema, pues empezamos a analizar, uno de los primeros estudios que empezamos a hacer es cómo los medios daban la información relativa a este tipo de situaciones, cómo aparecía en los medios de comunicación la noticia de una mujer muerta a manos de su pareja. Y eso fue muy interesante. Ese estudio también está publicado por algún sitio y era muy interesante cómo, de alguna manera, cuando se daba la noticia, casi siempre se ponía en relieve alguna causa que eximiera la responsabilidad del autor. Ella había pedido la separación, por ejemplo, o se había emancipado, o se había ido con otro, o no atendía la casa, o lo había deshonrado. Es decir, siempre se daba una causa que hiciera que, en general, aunque todo el mundo estaba espantado de que estas cosas pasaran, siempre tendíamos a pensar, pero bueno, eso solamente le pasa a aquellas mujeres que se salen del rol tradicional, que amenazan el poder del hombre. Con lo cual, el resto de mujeres, ingenuamente, pensábamos que estábamos a salvo. Bien, eso nos pareció tan interesante que empezamos a idear sobre estudios que pudieran poner de manifiesto que a la base de ese tipo de comportamiento y de actitudes estaban estas creencias y que es importante saber cuál es la causa de ese tipo de comportamiento para poder intervenir sobre ella. Un poco como decía también Héctor en su presentación, evidentemente si queremos erradicar el bullying tenemos que saber cuál es la causa del bullying, qué lleva a la gente a comportarse de forma agresiva. Diseñamos varios estudios, aquí voy a presentar solo tres. En el primero queríamos ver la influencia de las creencias sexistas y hostiles y benévolas en comparación con otro tipo de creencias que también son creencias pues, que de alguna forma han contribuido a mantener el status quo. Esas creencias fundamentalmente son las creencias en el mundo justo. Se conocen este tipo de creencias que la gente tiene acerca de pues, que el mundo es justo y que realmente la gente tiene lo que se merece. Cuando la gente tiene ese tipo de creencia, lo que moviliza ese tipo de creencia es la no acción, porque siempre hay una víctima que es culpable. Algo habrá hecho para merecer eso. De manera que es una forma de percibir cosas que nos pueden remover, pero que no nos permite la acción, porque casi siempre buscamos una explicación que tiene que ver con la víctima. De manera que hace como que mantengamos una distancia emocional con el hecho delictivo, con el hecho que nos conmociona, pero no hacemos nada. Seguimos nuestra vida pensando que estamos a salvo. Incluso dándonos la creencia de que nosotros, si nos comportamos de forma conveniente, evitaremos ese tipo de comportamiento. Y eso tiene mucho que ver con esa capacidad que tiene el sexismo y el poder sobre configurar situaciones de dependencia. Cada vez que un hombre se comporta de forma violenta, está dando lecciones para el resto de las mujeres. Eso es muy importante, porque se activan este tipo de creencias. Bien, queríamos ver si eso era una influencia y también si había un peso importante de factores contextuales para entender el comportamiento violento. Y el segundo estudio, pues nos pareció interesante, como decía, si estamos hablando de creencia, de ideología sexista, que está muy enraizado en nuestra cultura, en nuestro proceso de socialización, a mí me importaba sobremanera ver qué pasa con las mujeres, porque son las mujeres las que tienen que empezar a poner límites. Entonces, sí es cierto que el agresor es el responsable último, pero hay todo una cantidad de elementos que están contribuyendo a que esa situación de violencia acabe como situación de violencia y no solo como intento de violencia. Bien, y nos centramos en un estudio solo con mujeres. Con el primer estudio utilizamos una muestra de estudiantes, y esto es muy, muy interesante, de estudiantes que luego al final se amplió. Pero la mayoría de los estudios se hacen con estudiantes y la edad es una variable que ya veremos que es muy significativa. Y utilizamos pues, una metodología basada en cuestionarios. Lo que hicimos fue generar una especie de historia ficticia para poner a la gente en situación. Y lo que decíamos es que tenían que leer esa historia que narraba una llamada, decíamos que era una llamada real de una mujer que llamaba al teléfono de atención a la mujer para decir que su marido se había pasado. Entonces, utilizábamos esa medida, ese escenario, para introducir nuestra variable independiente y manipular las cuatro condiciones. Vale. Le pasábamos la escala de sexismo y luego una serie de medidas que eran realmente nuestras principales variables de interés. No sé por qué no se ve el fondo de todo. Y en esa medida lo que vemos realmente es la capacidad que tiene la gente para culpar a la víctima o para exonerar al agresor. Y lo que hicimos con estas medidas, es decir, cree que la mujer está exagerando los hechos, o piensa que ella provocó la situación, o si es grave, todo eso lo conjugamos en dos medidas, que era culpar a la víctima o exonerar al agresor. ¿Qué pasa? Bien. No. ¿No pasa? Vale, perdón. Bien, lo que encontramos, esto era algo predecible, ya se había encontrado en otro estudio, es que realmente había diferencias de género en las puntuaciones que hombres y mujeres daban a este escenario. Los hombres son más sexistas hostiles que las mujeres, lo sabemos, es decir, todos los que tienen el asterisco son, que las diferencias han sido estadísticamente significativas. Y eso pues lo vemos en todas las variables, excepto en las creencias en el mundo justo. Bien, encontramos que los hombres son más sexistas hostiles que las mujeres, también son más sexistas benévolos que las mujeres, porque como digo, es benévolo pero sigue siendo sexista. Tenían más creencia en el mundo justo, los hombres que las mujeres, aunque la diferencia no llegaron a ser significativa. También los hombres tendían a culpar más a la víctima de la situación, es decir, de la agresión que sufrió. Y había también diferencias importantes respecto a la tendencia a quitar responsabilidad al agresor. Los hombres justifican más el comportamiento del agresor que las mujeres. Esto era algo entendible, porque el hombre se identifica más con el varón y la mujer con la víctima potencial. Bien. Pero no solamente nos interesaban estos resultados, sino que como tenemos diferentes condiciones experimentales, nos parecía interesante ver si realmente se responde de la misma manera cuando se da una causa, es decir, no es que la violencia tenga justificación, pero si hay algo que lo pueda ayudar a explicar. Y lo que hicimos fue comparar la situación de no explicación, no se sabe por qué, simplemente se dice que llegó y empezaron a discutir. Comparamos esa variable con el resto que sí se agruparon en una categoría que era una causa. Da igual que sea la de que se quiere separar, la que tiene amigos al que quiere ver o simplemente que se van de viaje. Y lo que encontramos, y aquí es donde empezamos a tener pues, una sensación de que estábamos sobre la pista de la importancia de este tipo de cosas, es que cuando más se culpa a la víctima es cuando no se mencionaba causa. Esta variable, o sea, este resultado que no esperábamos a priori, es muy significativo. Es decir, cuando no sabemos por qué pasan las cosas, tendemos a culpar a las mujeres. Y eso lo hacemos tanto hombres como mujeres. También encontramos que cuanto más sexista hostil eran las personas, más tendían a culpar a la víctima. Esto también es importante. Y sobre todo también encontramos que cuanto más cree uno en que el mundo es un lugar justo y que cada uno tiene lo que se merece, también se tendía a culpar a las mujeres. Bien, pues tenemos un dato que a mí me parecía espeluznante. Siempre la mujer es sospechosa de haber causado el problema, de haber generado la situación, y por tanto, yo que trabajo en el ámbito jurídico, me imaginaba qué herramientas tiene una mujer que ha sido víctima y va al juzgado a poner una denuncia y tiene que explicarle al juez qué pasó. ¿Qué pasó cuando? ¿El primer día? ¿El día quinto? ¿El décimo año? ¿El decimoquinto año? ¿Cuándo? ¿En qué momento? ¿Qué aspecto de mi historia de violencia tengo que utilizar para ser creíble? A mí eso me pareció espeluznante. Bueno, no encontramos efectos principales del sexismo benévolo ni de las creencias en el mundo justo, pero sí que luego encontramos una interacción con la condición si se da una explicación o no. Y eso también nos pareció mucho más interesante. Es decir, cuando hay una situación que se explica qué causa se da y el sexismo de los participantes, el sexismo benévolo es alto, se produce una interacción. De manera que cuando no se daba ninguna causa de la situación, el ser sexista benévolo sí explica que se tienda a culpar a la víctima. El ser sexista benévolo, tanto si eres hombre como si eres mujer. Aquí el sexo no tenía importancia. Sin embargo, cuando sí se daba una causa, el ser benévolo no justificaba que se culpara a la víctima. Estamos, de alguna forma, las propias mujeres, también los hombres, pero sobre todo las propias mujeres, estamos, de alguna forma, contribuyendo a justificar determinadas situaciones de violencia. Y esto veremos que tiene una repercusión muy importante en nuestra construcción de las relaciones igualitarias. Porque nosotras mismas estamos justificando determinado tipo de violencia. Y eso no tiene nada que ver con la tolerancia cero de la que tanto se habla o con la igualdad a la que parece que hemos llegado. No solamente encontramos esta interacción con el sexismo benévolo, sino también con esa creencia en el mundo justo, ¿vale? De manera que las creencias en el mundo justo predecían la culpa a la víctima en mayor medida cuando no se mencionaba la causa, porque como decimos, pues sacamos del imaginario colectivo la idea de que algo habrá hecho, ¿no? ¿Qué tipo de mujer será para que el hombre haya tenido que darle un empujón, una paliza, ¿no? O ese tipo de cosas. Sin embargo, cuando se daba la causa, pues entonces eso predecía en menor medida el culpar a la víctima. Bien, Con esta situación nos pareció importante, como digo, aunque las diferencias de género ahí no fueron evidentes en las interacciones, pero nos pareció importante ver qué pasa con las mujeres. ¿Cómo las mujeres realmente están viviendo esta situación? ¿Cómo explican las situaciones igualitarias? Y sobre todo, ¿cómo explican la violencia de género que pueden percibir? Y lo que hicimos fue diseñar un estudio para ver cómo una relación de pareja, en la que ambos, él y ella, trabajaban, pues podía suponer una situación de asimetría, una alteración a lo tradicional, y eso podría traducirse en una amenaza para el varón o incluso en un comportamiento violento. Bien, queríamos ver realmente si la información acerca de esa actitud del marido, es decir, si era un marido igualitario o si era un marido sexista, pues influía en cómo las mujeres percibirían la situación. Y sobre todo nos interesaba mucho el sexismo de las participantes. Utilizamos solo mujeres, nos interesaba solamente la creencia de las mujeres. Lo que hicimos, como digo, fue aquí de nuevo utilizar un escenario para manipular la variable. Y en este caso era una pareja que trabajaban los dos en una entidad bancaria. En algunas condiciones se le decía que el marido era un marido pues tradicional, que le gustaba todavía pensar que cuando él volviera de trabajo ya pues tenía que haber tenido la comida preparada, pese a que los dos trabajaban fuera. Bueno, de alguna forma se daba una pincelada sobre qué cosas se espera del hombre en las relaciones de pareja. Y en la otra situación se decía que era un hombre muy igualitario, que colaboraba en las tareas del hogar, que era una persona que entendía que las mujeres tenían los mismos derechos, ese tipo de cosas. Y otra situación en la que no se decía nada respecto al marido, que la gente imaginara si era igualitario o si era tradicional. Bien, lo que decíamos era que la mujer llegaba del trabajo y le decía a su marido, que trabajaba en la misma entidad bancaria que él, que le habían propuesto para un ascenso. De manera que la situación se hacía asimétrica. Ella iba a tener más poder adquisitivo, más poder social reconocido en la relación que él, en la misma entidad bancaria. Vale. Pasamos también la escala de sexismo y lo que hicimos fue pues, hacer análisis de regresión para ver cuáles de las variables que hemos introducido son las que mejor predicen tanto la percepción de amenaza como la posibilidad de que se comportara de forma agresiva, que eso era lo que los estudiantes tenían que de alguna forma predecir. Y lo que hicimos fue comparar la situación control con la situación, o sea, la situación control se unía con la igualitaria y se comparaba con la sexista y al contrario, teníamos siempre dos condiciones, ¿vale? Bien, lo que hicimos fue utilizar un análisis de regresión para ver en qué medida esas variables podían estar prediciendo la percepción de amenaza del marido, es decir, el marido se podría sentir amenazado de que ella trabajara con una posición de superioridad. Lo que nos encontramos con este primer análisis es algo que nos pareció muy interesante y es que un efecto principal de la variable es género. En la anterior diapositiva decía que utilizamos el género y el nivel educativo al principio como para intentar tener esa situación controlada. Y encontramos un efecto de la variable edad. ¿Esto qué significa? Bueno, pues lo que vemos por el valor de la beta, que es negativo, es que los más jóvenes percibían que el hombre se sentiría más amenazado. Los más jóvenes. Claro, esto también va en contra de lo que decimos, de que la información, la formación en género, está contribuyendo a sociedades más igualitarias. No tanto. Una cosa es lo que decimos y otra cosa es lo que seguimos pensando. Y realmente respondemos o nos comportamos en función de lo que seguimos pensando, no en función de lo que decimos. De manera que ya el dato era importante. Estábamos hablando de chicas jóvenes universitarias que ya pensaban que esa situación de asimetría supondría una amenaza para él. La ideología del marido, cuando se presentaba un marido sexista o tradicional, también se percibía como mayor amenaza que cuando era igualitario. Aunque incluso en la situación de igualitario la situación tampoco fue tan alentadora como a priori podíamos pensar. De manera que tenemos un resultado interesante. Pero quizás lo más interesante es que la puntuación en sexismo benévolo, es decir, cuanto más benévolas son las mujeres, y el sexismo benévolo lo que recoge realmente es que las mujeres tienen que estar como más cuidando del hogar y de la familia, protegidas por los hombres, en una relación armoniosa, pero siempre supeditada, Cuanto más sexistas benévolas eran las mujeres, más pensaban que el varón se sentiría amenazado por esa situación. Que de alguna forma desnivelaba la relación tradicional de que el hombre trabaja y gana más que la mujer. Bueno, esto nos pareció importante y queríamos ver si realmente podíamos de alguna manera pensar que la percepción de amenaza fuera lo que realmente estuviera mediando el que la persona pudiera o no comportarse de forma violenta. En el anterior análisis, la variable dependiente era la percepción de amenaza y en esta, si esa situación podía acabar en violencia, en algún tipo de violencia. Y aquí nos encontramos también con dos efectos principales. Lo que mejor predice la posibilidad de que esa situación, esa disputa, acabe en violencia es que el hombre sea sexista y, de nuevo, el sexismo benévolo de las participantes. Esto es muy importante porque, de alguna forma, nos da una imagen bastante exhaustiva de lo que las chicas hoy día piensan respecto a cómo tienen que ser las relaciones. No solamente respecto a cómo tienen que ser las relaciones, sino respecto a qué puede ocurrir si alguien hace algo diferente a lo que se espera de ellas. Y esto es muy interesante. Como nos pareció interesante lo de la percepción de amenaza y vimos en los diferentes análisis que hicimos, y tampoco me voy a tener mucho en ello, luego podemos quizá comentarlo, nos pareció interesante que quizá lo más importante es, aquí es la percepción de amenaza. En mi intervención del viernes yo me centré mucho en que el sexismo es una variable importantísima, pero para que alguien lleve a cabo conducta discriminatoria o violenta tiene que sentirse amenazado, tiene que pensar que realmente tiene que actuar. Y tiene que actuar en función de un código de creencia que tiene interiorizado. De manera que nos parecía que era muy importante la percepción de amenaza. Y lo que hicimos fue un análisis mediacional, bueno, que se hace con regresiones, y lo que vimos realmente, como aparece aquí, es que la relación entre el sexismo del marido y que se comportara de forma agresiva estaba realmente explicado por la percepción de amenaza. Las mujeres pensaban que si el marido era sexista, se comportaría de forma violenta porque se sentía amenazado. Solo por eso. Entonces, claro, las mujeres dicen, si es un hombre sexista y algo le altera su esquema, puede reaccionar como socialmente se le ha permitido que respondan, que es utilizando la violencia en cualquiera de sus dimensiones o de sus modalidades. Eso es algo que piensan las mujeres, adolescentes, perdón, estudiantes, universitarias. ¿Cómo construimos nuestras relaciones de pareja? ¿Cómo construimos nuestro espacio relacional con esa creencia? Con la amenaza que acecha a la agresión, si hago algo que puede alterar la relación. Bueno, nos parecía muy interesante este resultado. Hicimos lo mismo con la otra variable, con la percepción de, o sea, con la agresión, y vimos que realmente el hecho de que se percibiera que podía haber como resultado final de toda la escena una conducta agresiva estaba fundamentalmente medida por la percepción de amenaza, pero eso ocurría cuando la chica era sexista benévola, no cuando no lo era. De manera que es muy importante. No solamente que él sea sexista o no, sino cómo de benévola es ella. El sexismo benévolo en las mujeres lo que de alguna forma nos está indicando es la predisposición que tienen a seguir estando sometida, a perpetuar los roles. Con mayor o menor percepción de igualdad, las cosas no son como eran en el pasado. Afortunadamente hoy día hemos evolucionado tanto que los hombres no tienen que salir a cazar búfalos, ¿verdad? No necesitamos hombres tan fuertes, ni la mujer tiene que estar permanentemente haciendo muchas cosas con las manos porque tenemos una gran cantidad de tecnología que nos ayuda, pero salvando esas diferencias, que hemos progresado, todavía hay una gran diferencia de cómo hombres y mujeres se colocan en las relaciones de pareja. Bien. Esto nos parecía interesante, por lo que ahí señalo en rojo, pues primero porque cuando no hay todavía una situación muy clara de por qué las personas acaban en una situación de violencia, tendemos siempre a pensar que algo habrá ocurrido ahí y que la responsable fundamental son las mujeres. Y esto es muy importante en un momento en el que las situaciones de violencia de género pues son fundamentalmente situaciones que siguen siendo cuestiones que afectan a la intimidad del hogar y muy pocas mujeres hablan de esta situación fuera. ¿Y qué ocurre con esto? Insisto, desde el ámbito de la psicología jurídica, que es donde yo trabajo, pues resulta poco creíble una mujer cuando por fin se anima a poner una denuncia, se queda incluso sin testigo. ¿A quién lleva de testigo? ¿A su madre, a la que nunca le ha contado nada? ¿A la amiga, a la que siempre dice que la familia, que la relación es maravillosa? ¿Cómo te va? Tal, ¿cómo es tu Paco? Pues mi Paco es un cielo, mi Paco es estupendo. ¿Eh? La relación es estupenda. O sea, como hemos aprendido a interiorizar tanto el rol de cuidadora y de proteger a la familia, como no hemos responsabilizado tanto de esa tarea, no hemos sido capaces de verbalizar eso porque es reconocer un fracaso. De manera que cuando eso ocurre, no tenemos testigos y parecemos incongruentes. Señoras, pero si usted siempre ha dicho que su relación ha sido satisfactoria y estupenda, que su marido es un hombre ejemplar, ¿cómo ahora dice que ha sufrido violencia? Y nos quedamos siempre con la espalda al descubierto, victimizando de nuevo a las mujeres, a las que sistemáticamente le estamos exigiendo todavía más. No solamente tenemos que exigirle que denuncien, sino que además saquen a relucir toda su intimidad, desde el principio hasta el final, porque si no lo hacen así, llegado el momento no serán creíbles. En un juicio no serán creíbles. Por eso nos importaba mucho este tipo de resultados, por lo que supone en cuanto a pautas de intervención para poder ir luchando contra la desigualdad. Evidentemente, de todas las ideologías que hemos incluido, y ahí estaba pues las creencias en el mundo justo, incluso los códigos del honor, ¿no?, que establece muy bien qué es apropiado para hombres y para mujeres, sin duda la mejor variable ideológica que predice el comportamiento violento es el sexismo. Por eso decía que es una variable importantísima. No es la única, tiene que estar combinada con otro tipo de elementos, pero es una variable importantísima. Y en todos los estudios que hemos realizado, con hombres, con mujeres, con diferentes niveles educacionales, incluso con diferentes contextos, siempre es una variable que tiene una gran capacidad predictiva. Nos pareció muy interesante estas interacciones que encontrábamos con esas creencias en el mundo justo y con el sexismo benévolo, cuando no se daba la causa. Cómo realmente esas creencias tan arraigadas en nuestra forma de entender las relaciones son las que realmente uno utiliza para explicar el mundo que le rodea. Y como digo, ese mundo que le rodea, en el que al final uno concluye que no hay que hacer nada porque ha sido algo que es responsabilidad última de la mujer, que ha hecho algo o que no ha hecho algo que debiera. De manera que al final hay un revuelo, todo el mundo expresa descontento, malestar, pero al final siempre pensamos que cada uno tiene que seguir arreglando sus problemas de la mejor forma. Bien, y quizá del segundo estudio lo que nos pone de manifiesto todavía más es la importancia que tiene trabajar el sexismo benévolo en las mujeres. Porque realmente, si una mujer considera que esa situación puede suponer una amenaza al varón, muy probablemente no va a hacerlo. Y si lo hace, va a poner en marcha una serie de estrategias de expiación de la culpa que tampoco van a ser positivas en una relación igualitaria. De manera que hay una gran cantidad de literatura ya que pone de manifiesto cómo el sexismo benévolo tiene un efecto muy pernicioso en las propias mujeres para conseguir la igualdad. Si no trabajamos con las mujeres para vencer ese sexismo, jamás podremos hablar de igualdad. Porque podremos ser muy liberales, muy igualitarias cuando se trata de salir fuera, de pelear con hombres en el ámbito organizacional, en la política, en los medios de comunicación, pero en la intimidad del hogar nos volvemos absolutamente sumisas, tradicionales. Y eso tenemos que verlo. Yo siempre digo en plan jocoso de que el amor perjudica seriamente la salud. Y hay que trabajar mucho ese concepto de amor y de entrega y de sacrificio. Porque si no, al final tendremos mujeres que están permanentemente siendo victimizadas y muchas veces por ellas mismas. Porque son conscientes de que no están haciendo lo que deben, pero no saben cómo salir de esa situación sin alterar la familia, sin tener pues una etiqueta social, etcétera, etcétera. Bien. El siguiente estudio que nos proponíamos, como nos interesaba mucho ver el tema de la percepción de amenaza, eso era algo que no se había relacionado con la violencia de género hasta el momento, nos pareció interesante llevar al laboratorio un experimento para poder amenazar a un hombre en una relación con una mujer y ver qué pasaba. Y bueno, nos pusimos mano a la obra. Partiendo fundamentalmente de la literatura que habla de que las mujeres maltratadas suelen tener menos poder que el hombre, pero los hombres que maltratan a sus parejas suelen percibir que tienen menos poder del que tienen. O sea que realmente cuando se trabaja con ellos y con ellas tienen una percepción muy distorsionada de la relación de poder y casi siempre esa percepción errónea sobre el poder está a la base de comportamiento abusivo o de sometimiento. Y lo que hicimos fue, pues, como digo, plantear un estudio para ver cómo podemos hacer que el hombre se sienta amenazado y cómo se comportaría con la mujer. Evidentemente, cuando digo esto, pues lo hicimos con toda la cautela y con todas las cuestiones éticas necesarias, pues, para no producir el mayor dolor. Y teníamos una serie de hipótesis, porque no podemos medir, por supuesto no íbamos a permitir que se produjera agresión, y entonces lo medimos de forma indirecta, ¿no? Con intención de conducta o incluso con una evaluación y afectos negativos, ¿vale? Todos sabemos que cuando alguien siente furia o ira, pues puede comportarse de forma violenta, y lo que hicimos fue medir la conducta violenta o la probabilidad de agredir de una forma indirecta. Por ejemplo, que luego evaluara el hombre su relación o su interacción con la mujer. Lo que hicimos fue, en un ambiente de laboratorio, concentramos a los participantes que de forma voluntaria quisieron estar en este estudio y lo pusimos a trabajar con un ordenador. Esa tarea nos permitió manipular la situación. Lo que hicimos fue vincular este estudio con una práctica de cualquier asignatura, pues por ejemplo psicología social aplicada, donde pues habíamos tenido la posibilidad, la oferta, le comentamos, de que podían hacer práctica en centros de menores donde iban a tener que reproducir roles familiares. De manera que estábamos seleccionando parejas, hombre y mujer, tradicionales, solo faltaba, para poder llevar a cabo ese tipo de desempeño en un colegio, en un centro donde había menores, o bien en custodia, o bien en protección. Y le decíamos a ellos, le pasábamos una serie de pruebas, y le decíamos a los chicos que en función de su resultado en las pruebas, no solamente por el hecho de ser hombre, sino que le dimos legitimidad para que sintiera que tenían el poder, no solo por el hecho de ser hombre, sino que le hicimos una serie de pruebas y le dijimos que los test habían indicado que tenían capacidad para tomar decisiones y que eran auténticos líderes en la toma de decisión. Estábamos legitimando el poder, que era muy importante, porque también tenemos la premisa de que hay muchos hombres que agreden porque no se sienten legitimados, ¿vale? Entonces nosotros queríamos legitimar el poder. Bien, y lo que hicimos fue establecer una tarea de toma de decisión donde se supone que el chico estaba interaccionando con una chica que sería su compañera, ¿eh? Y estábamos intentando escoger las mejores parejas. Entonces le aparecía en la pantalla del ordenador pues una tarea pues normal que tienen que resolver padre y madre, de por ejemplo cuestiones relativas a qué tipo de actividades extraacadémicas iban a hacer los niños, ¿no? Pues a lo mejor él decía, pues yo creo que sería bueno que el niño hiciera un taller de, pues yo qué sé, de informática. Y entonces ella decía, pues estoy de acuerdo contigo. O ella decía, creo que no es buena idea, y le daba una alternativa. De manera que lo que teníamos era estudiantes que permanentemente tenían a una chica que le daba la razón a todo, estaba de acuerdo con él, o a una chica que de vez en cuando no estaba de acuerdo con él y le daba sugerencias. Entonces desautorizaba su capacidad de tomar decisiones. Esa era la variable independiente, ¿vale? Bien. Había una serie de medidas que tenían que ver con sentimientos para ver cómo uno, después de haber tenido pues, que responder a toda esa tarea que se le presentaba en el ordenador, pues se sentía, cómo tenían que además evaluar a la pareja con la que había interaccionado y con la que se supone que iba a realizar esa práctica real, en un contexto real, es decir, pues te parece que es una buena persona, que es una... Incluso le pedíamos que la evaluara de acuerdo con los roles de género, ¿no? Si era competente, si era sociable, etcétera, etcétera. Y también pedíamos que valoraba la posibilidad de que ella estuviera provocándolo, porque él se sintiera irritado. La escala de sexismo y tal. Bien. ¿Qué nos da estos resultados? Pues nos da, fundamentalmente, lo que vemos es que tanto en los sentimientos del participante, cuanto mayores son las puntuaciones, más mal se sentía, en la percepción de amenaza, como la interacción de pareja, es decir, cuanto menores eran las puntuaciones, más negativamente habían evaluado esa interacción con la chica, nos encontramos con que cuanto más desacuerdo se obtiene, cuando ella planteaba desacuerdo, peor se sentían ellos, más amenazados se sentían y peor evaluaban la relación. Es decir, es una impertinente, es poco competente, incluso no sería una buena esposa. Solo porque le desautorizaba. Fijaos que la situación no puede ser más inocua. Era una práctica, no nos estábamos jugando nada. Y ya era interesante. Y respecto a la variable ideológica, nos encontramos que la única variable que sí tenía un efecto interesante con si estaba ella o no de acuerdo era el sexismo hostil. Es decir, aquellos que eran sexistas hostiles, aquellos participantes que eran sexistas hostiles y que tenían una situación de desacuerdo, es decir, la chica mostraba desacuerdo, eran los que más ira o furia sentían. Se sentían peor. Habíamos conseguido realmente enojarlos. Bien. Como nos interesaba mucho, y ya lo habíamos visto en estudios previos, la importancia que tiene la percepción de amenaza, lo que hicimos fue con esas tres variables donde habíamos encontrado efectos principales potentes, ver realmente si ese resultado tenía que ver con la percepción de amenaza. Y en todos los casos encontramos que lo que mejor predice ese resultado, es decir, que se sienten mal, que valoran de forma negativa la interacción con ella. Y los sentimientos era precisamente el que se habían sentido amenazados. Eso era algo que también se preguntaba, ¿en qué medida te has sentido amenazado en la interacción? Todos los hombres que se sintieron amenazados se sentían peor cuando ella le desautorizaba o cuando no estaba de acuerdo, la evaluaban de forma más negativa y le atribuían rasgos también más negativos a ella. De manera que, de alguna forma, con todas las limitaciones que tiene un estudio de estas características, fuimos capaces de medir en laboratorio que la percepción de amenaza es realmente lo que predice el comportamiento violento. En este caso solamente era una evaluación. ¿En qué medida tú recomendarías a esta chica para hacer la práctica? Pues no la recomendaría en absoluto. ¿Cómo podemos medir el castigo de esa manera? ¿Vale? Bien. Yo creo que esto de alguna manera nos deja pues muchos interrogantes en el camino, pero también nos deja algo sólido sobre lo que seguir trabajando. Y en esta cuestión es donde yo no quiero desconectarme con la realidad. Es decir, yo soy consciente porque trabajo con hombres agresores, con mujeres víctimas, porque trabajo en el ámbito judicial donde veo cómo interactúan y cómo la toma de decisión está impregnada de estereotipos, de prejuicios, cómo realmente todavía somos una sociedad pues muy machista y cómo incluso muchas mujeres siguen cuestionando la credibilidad de muchas mujeres que ponen denuncias de violencia de género, pues porque piensan que de esa manera consiguen pues mayores beneficios, porque consiguen una separación más rápida, porque consiguen la custodia de los hijos. Es decir, cómo de alguna manera estamos mezclando tantas cosas que tienen que ver a algo que es fundamental, que es la identidad de género y el significado que le hemos ido dando de cómo yo me siento mujer y cómo ejerzo de mujer y cómo tú te sientes hombre y ejerces de hombre. Que realmente a mí me parece que, no sé qué os parece a vosotros, pero me parece que es una pequeña contribución para que sigamos trabajando en esta dirección, en políticas de sensibilización, en política de educación y en política de prevención. Y sobre todo porque luego también todos estos resultados tenemos que no solamente dejarlo en la academia, en las revistas internacionales que elevan nuestro H y nuestro pues impacto mediático, sino que tenemos que llevarlo allí donde sea necesario. En mi caso en concreto, en el ámbito judicial, ya tenemos una gran cantidad de trabajo para poder aportar pruebas periciales para que las mujeres sean tratadas de forma digna y que no sean victimizadas porque no son creíbles, porque no encajan con el estereotipo de víctima porque son mujeres independientes y por tanto eso es incongruente con una situación de abuso, es decir, etcétera, etcétera. No solamente en este ámbito académico, sino en todo el contexto que estamos viendo que está impregnado de relaciones abusivas, desigualitarias y violentas. Yo creo que, evidentemente... ¿qué pasa aquí? Evidentemente son pequeñitas cosas que estamos haciendo, pero que, por ejemplo, un aspecto importantísimo, y como no he podido terminar de ver el taller de Héctor, se lo quiero comunicar así públicamente, que me ha parecido estupendo, una tarea importantísima que tenemos que trabajar es la empatía. Cuando trabajamos la empatía desde la identidad, no es saber cómo piensa el otro, siente el otro, sino ser capaz de lo que significa ser hombre y cómo cualquier hombre se comporta de acuerdo con el contexto. Yo eso lo hago muchísimo en las relaciones conflictivas para trabajar realmente un acercamiento y que se pueda conseguir una solución consensuada. Pero para eso tenemos que trabajar la empatía no como tradicionalmente se trabaja en psicología, que es comprender al otro, no es saber por qué él se comporta de esa manera. Porque solo de esa manera somos capaces de entender por qué lo hace. Y estaríamos ya entonces en condiciones de buscar soluciones. Y esas soluciones ya trascienden la mera construcción del género femenino-masculino, sino que somos dos personas con un problema mirando hacia la misma solución. Da igual lo que tú aportas, da igual lo que aporta el otro, el problema nos afecta a los dos y solo si somos capaces de ponernos en el lugar del otro, de lo que significa para el otro lo que está pasando, seremos capaces de avanzar en este tema. Todavía, lamentablemente, hay muchas mujeres que están tan victimizadas que reaccionan con resentimiento y tienen toda la razón. Y todavía también desde las instituciones se están dando palos de ciego, ¿no? Se está invirtiendo para trabajar con víctimas, de forma independiente a los agresores, se está dejando fuera a los hombres, que también lo comentábamos en el taller, los hombres están quedándose descolocados en esta nueva realidad que queremos construir y parece pues, algo fantasmagórico decir que vamos a construir la igualdad dejando fuera a la mitad de la población, que son los hombres, solo porque queremos reconocer que la otra mitad, que son las mujeres, llevan sufriendo violencia desde mucho tiempo. Yo creo que tenemos que hacer un ejercicio de reflexión mucho más profundo. Eso es todo.
Bien, muchas gracias. Vamos a pasar ahora a la siguiente parte de esta actividad. Nos acompaña en esta mesa la doctora Alicia Saldívar Garduño, profesora investigadora de aquí de nuestra Universidad Autónoma Metropolitana. Ella va a hacer comentarios a la conferencia que nos acaba de presentar la doctora Expósito y en función del tiempo esperaríamos poder concluir también con comentarios de ustedes o preguntas. Cedo la palabra a la doctora Saldívar.
Muchas gracias, buenas tardes. Híjole, creo que cada que escuchamos una exposición sobre estos temas todos nos quedamos un poco tristes y creemos que no hay muchas salidas, pero creo que la doctora Expósito también nos ha permitido ver algunas posibilidades gracias a estas evidencias y a estas investigaciones. Lo primero que quisiera decir es que me parece muy importante lo que nos acaba de mostrar la doctora porque desde hace ya algún tiempo, por lo menos en México, en algunas áreas, se está tratando de trabajar la intervención y el diseño de políticas públicas basadas en evidencias. Y eso en México ha sido muy difícil porque durante mucho tiempo la tradición dictaba pues, que los expertos eran los que trazaban la ruta hacia dónde había que caminar en esos diseños, pero no teníamos suficiente evidencia. Y ahora que estaba viendo los resultados de estos tres estudios, pienso en montones de investigaciones que conozco en México y que desafortunadamente no hemos podido articular o no hemos podido poner a dialogar más o menos en un plano que nos permita compartir y eventualmente aprender unos de otros y trazar una posible contribución colectiva desde las ciencias sociales y desde otras áreas al ataque de este tipo de problemas en distintos ámbitos. Tenemos en México, en efecto, también, afortunadamente desde hace algunos años, una ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. En la última versión, si no me equivoco, es la del año 2007. Y una cosa interesante con esa ley en México es que ya empieza a contemplar no solamente los temas del ámbito doméstico, sino también del ámbito social y del institucional. Entonces tiene ahí una serie de artículos o de cláusulas en las que se estipula cuándo se considera violencia hacia las mujeres, y cada vez se empiezan a recoger estas sutilezas que no son tan sencillas, porque una cosa que nos está costando mucho trabajo en México también es identificar a la violencia o identificar los elementos que pueden estar configurando eventos de violencia. Las propias mujeres justificamos evidentemente y en efecto lo que hacen nuestros compañeros con nosotras, y eso se ha recogido ya en varias encuestas que se levantan cada cierto tiempo. La que podemos consultar y con la que podemos darnos una idea de cómo anda la situación es la Encuesta Nacional de las Relaciones de la Dinámica y las Relaciones en los Hogares, donde en efecto me llama la atención que cantidad o la proporción de reportes de violencia se parece muchísimo a lo que vimos en alguna de las primeras diapositivas. En México, alrededor del 50% de las mujeres también están reportando alguna forma o sufrir o haber sufrido alguna forma de violencia. Digo que me llama la atención porque de pronto en nuestros países vivimos con la fantasía de que Europa tiene una condición distinta, la educación, la igualdad, probablemente está en otro nivel, y lo que estamos viendo es que compartimos preocupaciones y compartimos también de pronto algunas condiciones. Ahora mismo estoy participando en una investigación con colegas de la UNAM, donde estamos otra vez confirmando que en efecto estas creencias de las mujeres como personas inferiores o de menor calidad siguen estando presentes, aún en los jóvenes, y eso es muy impresionante y es muy interesante porque es una cosa que no necesariamente pasa por la razón o la conciencia. Si nos preguntan si las mujeres y los hombres somos iguales, vamos a contestar que sí. Que por supuesto, y que todas deberíamos poder acceder a los mismos espacios que los varones y tal. Pero cuando empezamos a entrar a ciertos aspectos ya como más finos, nos damos de cuenta de que ese sí tiene sus matices. Sí, pero que no descuiden a los hijos, sí, pero que no descuiden la casa, sí, pero. Para las mujeres hay un montón de condicionantes que en el caso de los varones no estamos poniendo. Este tipo de investigaciones ya tienen algún tiempo corriendo en México y, por ejemplo, sí me gustaría compartirle que al menos el Instituto Politécnico Nacional y la UNAM, a través del Programa Universitario de Estudios de Género, sí han tratado pues de identificar esto en sus comunidades, porque los universitarios son también impresionantemente sexistas, aunque no lo digamos, o somos, mejor dicho, porque también las mujeres participamos de eso. Y el Politécnico ya tiene algunas estrategias para empezar a trabajar con su comunidad, porque sí se ha detectado que los niveles de violencia entre universitarios puede ser muy alto y de pronto no tan fácilmente de identificar. Y voy al siguiente punto, que es precisamente el del sexismo benevolente, porque de pronto las chicas no se dan cuenta de que están siendo controladas, manipuladas, chantajeadas, etcétera, porque lo interpretan como interés, amabilidad, cariño, protección. Hay esta cuestión de que creen que están siendo protegidas cuando en realidad están siendo controladas. Y esa es una de las dificultades que tenemos precisamente para identificar algunos indicadores de sexismo benevolente. Esta cuestión de que nos traten como de pronto incapaces de hacer ciertas cosas, somos físicamente débiles, no podemos tomar ciertas decisiones, uy, y si estamos menstruando peor, porque entonces estamos dominadas por las hormonas. En fin, hay una serie de situaciones que no estamos identificando como posibles elementos de sexismo benevolente, que me parece que es el más peligroso de las dos versiones. El hostil por lo menos es abierto, y ya sabemos que ahí viene el grito, que ahí viene el golpe, que ahí viene lo que sea. Pero con el benevolente en realidad parece que nos están tratando bien, pero nos están subestimando o están restándole valor a lo que somos y lo que pensamos. Pensaba también en que de pronto este tipo de estudios han dado lugar a interpretaciones simpáticas, cuando no, francamente, bueno, yo me sentí muy ofendida y les voy a platicar el episodio. Estuve en junio en Guanajuato en un congreso de investigación cualitativa y de pronto escucho a un antropólogo presentar un trabajo muy bonito en el que nos dice que ahora hay machismo bueno y que tenemos machos muy buenos, y son machos buena onda, abnegados, no sé qué. Ellos tienen todo el control y ellos tienen toda la capacidad de decisiones, pero son muy buena onda porque de pronto pueden ser serviciales, pueden ser amables, pueden ser atentos con otros. Y entonces sí, yo entré como en pánico porque dije, no puede ser. Porque además todo el mundo recibió la presentación como de muy buen agrado. Dijeron, ah, qué buena onda. O sea, ya no solo tenemos machismos malos, machistas malos o machos malos, sino que tenemos una posibilidad de hombres que de pronto son eventualmente incluso medio empáticos, que podrían ser machos buenos, ¿no? Entonces, bueno, eso sí me asustó mucho porque se estaba diciendo en un foro académico y se estaba recibiendo de una manera como muy positiva de parte de quienes escuchábamos. Por eso digo que este tipo de estudios y que este tipo de llamadas de atención nos tendrían que hacer eco a todos y a todas los que nos dedicamos a este tipo de cuestiones, porque a veces a nosotros mismos o a nosotras mismas nos cuesta trabajo identificar este tipo de signos de la violencia. El Politécnico, por ejemplo, desarrolló el violentómetro, que seguramente ya todo el mundo conoce y que sí trae desde signos así muy sutiles como te llama a todas horas del día, te pregunta dónde estás, con quién estás, qué estás haciendo, te checa el celular y va escalando y transita como del sexismo en efecto más sutil o las formas más sutiles de violencia hacia las más abiertas y evidentes. Y yo creo que todo mundo, hombres y mujeres, deberíamos traer un violentómetro en la bolsa, al menos como referencia, como para darnos cuenta de lo que estamos recibiendo y también de lo que estamos haciendo hacia los otros. Porque una cosa que no decimos a menudo, pero la doctora Expósito afortunadamente lo ha puesto también aquí abiertamente, es que así como se dijo el viernes que a veces los hombres no registran la violencia que tienen en contra de otros hombres, también las mujeres somos muy dadas a negar la violencia que permitimos o que nosotras mismas ejercemos contra otras mujeres. Y en efecto, una de las manifestaciones es que la justificamos. Hace varios años nos invitaron a colaborar en un estudio para el gobierno del estado de Veracruz, en México, en el que recibimos alrededor de 60 o 70 entrevistas de mujeres que habían sido violentadas y que en efecto se deciden a dejar la relación después de 10, 15, 20 años y la mayor parte de ellas lo hace cuando está viendo amenazados a sus hijos, no a ellas. Ellas pueden verse incluso físicamente tocadas, pueden haber recibido abiertamente una amenaza de muerte y no lo van a dejar hasta el momento en que les tocan a los chicos y a veces de maneras muy fuertes. Hay ahí un episodio muy feo de una mujer que decide huir con los hijos a otro estado hasta que el individuo le da un puñetazo a uno de los niños en la cara y le cierra el ojo del golpe. Entonces, pero en esos relatos también aparece consistentemente que cuando ellas piden ayuda y que cuando ellas acuden a otras mujeres, la respuesta es, ¿pero a dónde vas? Esa es la cruz que te ha tocado cargar, lo sentimos mucho, esa es la elección que hiciste. Te regresas a tu casa, yo casi digo que además casi agregan, le pides disculpas y te alineas a lo que te pidan, ¿no? Entonces, era muy interesante porque muchas de estas expresiones surgen de la mamá, de la tía, de la abuela, de la hermana, y uno dice, ¿dónde está esa solidaridad? ¿Dónde está este trabajo entre mujeres para protegernos unas a otras? Lo único que en México hemos logrado a ese respecto es, en algunos lugares, no todos los estados lo tienen, la apertura de algunos albergues que las reciben, que a veces hasta las esconden literalmente, que las protegen a ellas y a sus niños y poco a poco las van encaminando a una reintegración a la vida social. Pero sí vale la pena que las mujeres tampoco adoptemos solamente el papel de víctimas, sino también el de poca colaboración o poco interés o poca sensibilidad ante lo que le está ocurriendo a otras. Me acordaba también que tenemos estos relatos espantosos hace como 4 o 5 años. La revista MX en México publicó un número que tenía un artículo muy triste que ustedes pueden rastrear en la red y pueden leer, que trae algunos relatos también terribles, que se llama Amar a Madrazos, tal cual. En México eso significa amar a golpes, a violencia ruda, ¿no? Y entonces las chicas en muchas ocasiones dicen, sí, de verdad me pegó, me arrastró, me violó, lo que sea, pero es que yo lo provoqué, es que me mandó a la tienda a traer leche y me tardé, es que me pidió que le trajera algo de la cocina y no lo escuché y no se lo llevé, o sea, como esta cosa de yo hice algo y en efecto me lo merezco, ¿no? Tenemos que trabajar muchísimo con las mujeres en esta… en este deslinde de responsabilidades y quizás en una generación de un autoconcepto mucho más sólido y mucho más positivo, como para no permitir pues que nos tomemos responsabilidades que evidentemente no nos tocan. O sea, pude haber no escuchado, me pude haber tardado, pero eso no justifica que me grite o que me golpee o que me toque de alguna manera. Ya para terminar, creo que nosotros también en algunas pequeñas investigaciones que hemos hecho sobre el tema en México, nos damos cuenta, primero esto, de la dificultad de identificar algunos signos de violencia. Y uno de los intentos interesantes que hizo un colega aquí es mediante actitudes implícitas. Aplica IAT y entonces van apareciendo ahí todo el tiempo estas creencias arraigadas de lo que somos los hombres, de lo que somos las mujeres, de lo que valen los hombres, de lo que valemos las mujeres y cómo eso impregna muchas otras maneras de ver la vida. A mí me parece que todo esto que hemos escuchado en esta exposición nos coloca a las psicólogas y a los psicólogos sociales en particular en una posición de mucho compromiso, yo esperaría que de mucho interés, porque ahí tenemos una veta de trabajo para muchísimo tiempo, porque lo que hagamos ahora con las generaciones de niños y de niñas a los que estamos educando también ya un poco en esta línea de las niñas son lloronas, los niños son más fuertes, etcétera, etcétera, pues inevitablemente tendrán consecuencias en algunas generaciones. Y volviendo un poquito a esta investigación que les platico de la UNAM, pues una de las cosas que estamos dándonos cuenta es que en efecto en esta nueva manera de ser hombres y mujeres en nuestras sociedades parece que las mujeres avanzamos un poquito más rápido, porque somos más capaces de introducirnos en espacios que antes eran más complicados para nosotras, porque tenemos una capacidad de adaptación y de trabajo que ha funcionado bastante bien, pero eso los varones no lo están tomando muy bien, que digamos. Y de hecho se dijo hace 15 o 20 años que quizás una de las razones de los feminicidios en lugares como Ciudad Juárez y la frontera norte de México tenía que ver justo con que los hombres se sentían terriblemente amenazados porque las mujeres estaban entrando masivamente a espacios de trabajo que antes eran suyos. y eso no lo iban a permitir ellos de ninguna manera. Claro, no lo van a decir ni las noticias lo van a registrar así, pero que podía ser una de las posibles explicaciones. De manera que yo le agradezco muchísimo a la doctora Expósito que nos ponga tan claramente estos elementos, la llamada de atención para nosotros. Yo por lo menos me quedo con muchísimas inquietudes y muchísimas notas para el trabajo futuro, y creo que me parece que requerimos de nuevos modelos identitarios para hombres y para mujeres, ya no tan rígidamente separados o contrastados, ya más en una idea de tener en efecto seres humanos más solidarios, más empáticos, más conscientes, digamos, de que todos vamos en el mismo barco y que en efecto si no nos va bien a la mitad, a la otra mitad desde luego tampoco. Porque justo incluso a partir de lo que comentábamos el viernes, pues también viene la parte de ahora tenemos que empezar a pensar en cómo trabajar con los varones. Ser varón en una cultura como la nuestra no es nada sencillo y no la pasa nada bien, pero eso a veces se nos olvida y no lo estamos tomando en cuenta ni en nuestros programas educativos, ni en la tarea de intervención ni de tratamiento de estos temas. Yo ahí lo dejaré. Muchas gracias.